Vamos entonces de inmediato a abrir nuestras Biblias en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo número 8 y verso número 34. Esta porción de la palabra nos va a servir a cada uno de nosotros en el día de hoy a entender una de las razones irrefutables que estamos planteando aquí acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Verdades que no podemos discutir acerca de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Dentro del contexto de este pasaje de la Escritura, está el apóstol Pablo hablando acerca del hecho de que si estamos en Cristo, somos más que vencedores. Y esa es una tremenda bendición que tenemos los creyentes. Esta epístola es escrita a creyentes, a hermanos en Cristo, a hermanos que se congregaban allí en la ciudad de Roma. Y nosotros vemos en esa porción de la palabra la manera en que el apóstol Pablo, desde el versículo número 1, comienza a declarar muy específicamente a los que hemos confiado en Cristo Jesús: ninguna condenación, dice allí. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y ahí se plantea, ¿verdad?, a quienes se le está hablando. Se le está hablando a creyentes que han confiado su fe en Cristo, a que aman a Dios, que entienden que cuando venimos a Cristo experimentamos una transformación espiritual y, como dice aquí la palabra, no andamos conforme a la carne, sino conforme a lo que nos dicta el Espíritu Santo de Dios, que ha venido a morar en nosotros como garantía hasta que estemos en la presencia de nuestro Señor. Y este pasaje que vamos a estudiar hoy, que nos va a servir a nosotros como punto de partida para hacernos entender que nuestro Señor Jesucristo nos ha librado de la condenación eterna. Nos ha librado de la condenación eterna. Y por eso dice el pasaje que hemos de compartir en el día de hoy, y se inicia con una pregunta: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Vamos a orar. Padre nuestro, en esta mañana estamos ante tu presencia y te rogamos, te suplicamos, queremos, Señor, tu bendición para que cada uno de nosotros, por medio de tu palabra y a través de tu Espíritu, podamos entender esta maravillosa verdad que gobierna nuestros corazones. El saber que Cristo nos ha libertado de la condenación eterna. Gracias, Padre, porque en ti hay perdón para que seas reverenciado. Gracias, Padre, porque por medio de Jesucristo, tu Hijo, que fue entregado allí en la cruz del Calvario, tenemos el perdón de nuestros pecados y la seguridad de una vida eterna. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que viven conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Padre, y te rogamos que conforme a tu palabra nosotros podamos ser edificados. Y si hay aquí alguna persona que no te conoce, que no ha tenido un encuentro personal contigo, que no ha tenido todavía la dicha de ser un hijo tuyo, oh Dios, que tu Padre le perdones, le salves y le libres de la condenación. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Continuando con la serie que estamos planteando acerca de verdades irrefutables sobre la persona de Cristo, ya he dicho que en el día de hoy vamos a tratar esta verdad. Jesucristo canceló nuestra condenación. Gloria a Dios. Jesucristo canceló nuestra condenación. Hay personas que no entienden cuando la Biblia habla en estos términos, porque ciertamente ni siquiera quieren reconocer que han pecado. La Biblia nos habla de la justicia de Dios. Uno de los planteamientos más tremendos que encontramos en la palabra del Señor es precisamente el planteamiento de lo que será la justicia de Dios y el juicio de Dios en el día final para aquellos que no han querido hacer su perfecta y santa voluntad. La voluntad de Dios está expresa en su palabra. Juan capítulo número 6 nos dice claramente, y esta es la voluntad de Dios, lo puede buscar en el verso número 40, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, dice la palabra del Señor. Entonces, está claro que si nosotros como seres humanos no reconocemos en primer lugar nuestro pecado, de ninguna manera vamos a reconocer que un día vamos a ir a condenación. El hecho de que no lo reconozcamos no quiere decir que no suceda. Eso es algo, ¿verdad?, que no se pone en discusión. Yo puedo decir, esa pared es verde, aun cuando la pared está pintada de azul. Y el hecho de que yo diga que es verde no significa que en ninguna manera deje de tener el lugar, que el color que tenga. Y muchas personas niegan, ¿verdad?, el hecho de que un día, como dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 20, versículo número 11, todos los hombres se tendrán que parar delante de Dios y, como dice allí la palabra, serán juzgados por sus obras. ¿Y por qué por sus obras? Bueno, porque no han confiado en la obra de Cristo. Y hay solamente dos maneras de librarse ante la presencia de Dios. Solamente hay una manera de librarse en la presencia de Dios del juicio final. Y es cuando yo he confiado que Cristo Jesús pagó por mis pecados, cubrió la justicia de Dios para que yo no tenga que ir a la presencia de Dios en mi propia justicia, que como dice la palabra, es como un trapo de inmundicia, no sirve para nada delante de Dios para defenderme ante el juicio final. ¿Qué yo voy a decir ante el juicio final si yo no tengo quien pague por mis pecados? ¿Qué yo le voy a decir a Dios cuando Dios me presente mis pecados y me plantee mi culpabilidad y me plantee el hecho de que solamente hay infierno para mi alma si yo no he confiado en Cristo Jesús, que como dice la Escritura, es el único medio que Dios ha declarado para salvación y vida eterna? Si usted abre su Biblia en Gálatas capítulo 2 y verso 17, usted encuentra en esa porción de la palabra de Dios, cuando el apóstol Pablo dice, sabiendo que una persona no está justificada por obras de la ley. Oiga lo que dice ahí. Y estoy parafraseando. Y el texto claramente dice, y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. La palabra de Dios nos enseña y nos plantea en esta porción de la Escritura que solamente en Cristo nosotros podemos tener justificación de nuestros pecados, porque es una realidad que nosotros somos hallados en pecado delante de nuestro Dios. Y lo único que puede justificar, como dice la palabra de Dios, es la persona de Jesucristo. ¿Qué dice Romanos capítulo 5 y verso número 1? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo que nos declara, lo que establece, en primer lugar, que el ser humano, por causa de su pecado, está en enemistad con Dios. Está en guerra con Dios, literalmente. ¿Qué es lo contrario de la guerra? La paz. Por eso dice aquí la palabra: justificados pues por la fe, habiendo confiado en la persona de Cristo y su obra en la cruz del Calvario, nosotros tenemos que paz para con Dios. Dejamos de ser enemigos de Dios. Dejamos de andar fuera de lo que declara la palabra de Dios para vivir conforme a la obra de Cristo Jesús. Tenemos una tremenda consolación en la palabra del Señor. Jesús canceló nuestra condenación. Y esa es una tremenda consolación para el creyente. Esa es una tremenda bendición para aquellos que hemos confiado en Cristo. La pregunta del texto de hoy dice: ¿quién es el que condenará? Y todo aquel que no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador tendrá que ser condenado al infierno eterno. Es por eso que el Señor dice claramente a sus discípulos, y eso está en Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16: y por el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, ¿qué dice ahí? Será condenado. Seremos condenados si no hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, dice la palabra de Dios, hablando como un ser humano que no ha conocido de la gracia de Dios. Ahora bien, la Biblia nos muestra en este solo versículo lo que es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hay tres elementos que nosotros no podemos, mire, sacar del evangelio de Cristo, que es su muerte, su resurrección y su ascensión a los cielos o su glorificación ante la persona del Padre. Aquí en este pasaje de la Escritura dice allí la palabra, contestando esta pregunta: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, primer elemento, más aún el que también resucitó, el segundo elemento, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, el tercer elemento que tiene que ver con el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La palabra del Señor nos muestra aquí, en primer lugar, que nosotros seremos libres de la condenación eterna, que nosotros hemos tenido la bendición de que se cancelara nuestra condenación, en primer lugar por el hecho de que Cristo murió por nuestros pecados, pagando lo que necesitábamos nosotros pagar para poder ir a la presencia de Dios. Ese texto dice: ¿quién es el que condenará? ¿Quién? El único que tiene poder para juzgar es el Señor Jesucristo. El único que nos condenará, no por su decisión, sino por nuestra actuación. Porque también dice la Biblia, y alguno pudiera decir: bueno, pastor, pues es una contradicción. Si usted abre su Biblia en a Juan capítulo número 3, y verso número 16, ¿qué dice allí la Biblia? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero mire qué interesante lo que dice allí la palabra de Dios. Porque no envió Dios al mundo, ahí está, porque no envió Dios a su Hijo al mundo, ¿para qué? Cristo no vino para condenar al mundo, sino ¿para qué? Cristo no es el que ahoga a aquel que se está ahogando. Cristo es el que le brinda el salvavidas al que se está ahogando para que no se ahogue. Porque el que se está ahogando por sus propios medios o por su propia suerte o por lo que ha hecho. Porque el que no se mete al agua no se ahoga. Dice la palabra que nosotros estamos condenados. Cuando Cristo viene al mundo, Él no viene a condenarme a mí, porque ya yo estoy condenado. Porque mi pecado es el que me condena. Porque mis hechos son los que me llevan a tener que pagar, conforme a la justicia de Dios, lo que yo tengo que pagar para ser liberado de la culpa de mi pecado y de mi maldad. Y dice el texto allí, porque no envió Dios a su Hijo al mundo, dice claramente el texto, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Mira, Cristo vino para salvarte. En pocas palabras, no hay que darle más vuelta al trompo. Mire, Cristo vino para salvarte y para salvarme y para salvarnos. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando Él vino, ya estábamos condenados. Note lo que dice el texto. El que en Él cree, versículo 18, no es condenado. Pero el que no cree, Él lo va a condenar. Ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Te estás ahogando. Y te estás ahogando porque fuiste tú el que te metiste al mar. Y por tus hechos y por tu acción te estás ahogando. Porque te fuiste allí a la alta mar y te metiste en la profundidad del mar y te estás ahogando porque no tienes capacidad para poder salir de ahí. Cristo no vino para hundirte más. Cristo vino para ofrecerte un salvavidas, para que tú puedas salir y tener la oportunidad de no morir por causa de tu acción de meterte en alta mar. Y Cristo dice aquí en su palabra, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Y qué dice el texto siguiente? Y esta es la condenación. Oiga, ¿cuál es la condenación? Dice allí claramente que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Cuando Dios nos ofreció a Cristo para alumbrar nuestro camino, para darnos luz, para poder encontrar la salvación y la salida a nuestro pecado, dice la palabra, nosotros huimos de esa luz. ¿Para qué? Para que no se evidencien nuestras propias obras. Cuando nosotros pecamos, ¿qué es lo que hacemos? Justificarnos. Eso es lo que hacemos. Vamos a donde alguna persona y tratamos en primer lugar de que alguien haga lo mismo que yo hice para no sentirme tan mal. Pero mira que el otro también hace lo mismo. Ah, pero mira que el otro también peca. Ah, pero mira que ahí hay muchos que dicen que son cristianos y también andan como yo. El problema es que yo no me puedo comparar con otro ser humano que está en la misma condición que yo. La Biblia me dice a mí que yo tengo que reflejarme ante la persona de Cristo para ver mi propio pecado, ante la santidad del Dios que ha venido a morir por mis pecados. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Tenemos que compararnos con la persona de Cristo y no con otro pecador, dice la Sagrada Escritura. ¿Quién es el que condenará? Dice allí el apóstol Pablo. Cristo es el que murió, dice la palabra del Señor. ¿Y murió por qué? Por tu pecado y por mi pecado. En el capítulo 7, oiga, yéndonos a Romanos capítulo 7, nosotros encontramos durante todo ese capítulo la manera en que el apóstol Pablo se desnuda ante la humanidad para que nosotros entendamos que todos estamos en la misma situación. En el capítulo número 7, el apóstol Pablo comienza a hablar de la condición pecaminosa que hay dentro de nosotros. Y lea lo que dice la palabra de Dios allí. En el capítulo 7, vamos allí, versículo 24 y versículo número 25. Después que el apóstol Pablo nos muestra allí la manera en que nosotros como seres humanos no podemos de ninguna forma ir en contra de nuestra propia naturaleza, porque nuestra naturaleza nos seduce y nos lleva indefectiblemente a seguir pecando. Termina concluyendo y diciendo, versículo 24 del capítulo 7, miserable de mí, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y el apóstol Pablo tiene posiblemente en su mente lo que ocurría a un reo que había asesinado a alguien, y la pena que le imponían era atarle al muerto encima. ¿Usted se imagina? Usted asesinó a alguien, pásame el muerto, ven. Y le ataban manos con manos, muñeca con muñeca, brazo con brazo, torso con torso, pierna con pierna, cabeza con cabeza, cuello con cuello. Y usted tenía que andar con ese muerto hasta que ese muerto se deshiciese. Así es el pecado que mora en nosotros. Eso es lo que dice el apóstol Pablo aquí. Y si no, vea lo que dice la palabra del Señor. Capítulo número 7 y versículo número 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. A mí me encanta como el apóstol Pablo habla de sí aquí. Porque cuando uno anda en las religiones que beatifican a los seres humanos y no a Dios, yo creía que el apóstol Pablo, ni siquiera iba al baño, ni tenía que bañarse, ¿verdad? Ni tenía que comer, ni tenía que dormir, porque él era alguien como si fuera un ángel del cielo que bajó del cielo. Pero cuando leemos lo que dice la palabra de sí mismo el apóstol Pablo, dice allí el apóstol Pablo que lo que él hace es igual a lo que yo hago y a lo que tú haces. Mire lo que dice aquí, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra mí, contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está, ¿dónde? En mis miembros. El pecado mora en mí, dice aquí la palabra de Dios.
Y por eso él irrumpe aquí en una exclamación tan grande, tan terrible, cuando dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me puede quitar a mí el deseo de satisfacer mi carne y no satisfacer a Dios? ¿Quién me puede quitar eso? Dice el apóstol Pablo. ¿Quién es el único que puede quitarme ese deseo pecaminoso de hacer siempre lo malo, lo incorrecto, lo que no es la voluntad de Dios? Y ninguno de nosotros puede poner cara de santico. Ninguno de nosotros. Porque somos pecadores, dice la palabra del Señor. Porque no hacemos el bien que queremos. Usted lo puede desear. Yo quisiera andar correctamente. Yo quisiera portarme bien. Con un muchachito de eso, de la escuela dominical, de la escuela bíblica. Un hijo suyo, un nieto suyo. Y usted dice: ay, abuelo, yo me quiero portar bien, pero a veces que no puedo. Un niño. Yo me voy a portar bien, abuelo. Tú vas a ver que yo me voy a portar bien. Y a la semana, ¿te portaste bien? ¿Te portaste bien? Y yo tengo que entenderlo, porque yo soy igual. Y luchamos, como luchaba el apóstol Pablo aquí. Y dice: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero ¿cómo termina el capítulo 7? Nota el versículo 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pero ¿qué dice el versículo 1? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, dice allí, sino conforme al Espíritu. O sea que hay buenas noticias. Hay buenas noticias. Cristo nos ha librado de la condenación eterna. ¿Por qué? Porque Él murió por nosotros. Cristo es el que murió. Aquí está la respuesta a esa gran pregunta: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Está hablando a creyentes. Si Cristo fue el que murió por mí, ¿cómo Él me va a condenar cuando Él me ha librado del poder del pecado y de la muerte? Nadie puede condenar a un hijo de Dios, porque Cristo Jesús pagó por sus pecados. Ahora pues, ya lo hemos visto allí, Cristo murió por nosotros y nos dio salvación y vida eterna. ¿Por qué? Porque Él, sabiendo lo que éramos, actuó a nuestro favor. Romanos 8, versículo 1 al 4 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Dice: se hace hombre, viene a este mundo en la persona de su Hijo Jesucristo y condena en su carne a Cristo Jesús para pagar por nuestro pecado. ¿Cuántas veces puede un juez dictaminar condena sobre un hombre por el mismo delito? ¿Usted sabe eso? Que aún aquí en la tierra, ningún juez puede hacer una doble condena sobre el mismo hecho pecaminoso a una persona. ¿De dónde se desprende eso?
de la misma Biblia. Mire, las leyes de la justicia, o sea, lo que tiene que ver con la justicia, se desprende de los principios establecidos en la palabra de Dios. Cuando se hace un juicio, en nuestro país, que ha sido bastante idólatra, no se practica eso. Pero en países países que han nacido sobre la base de la Biblia, cuando se va ante el juez y se jura decir toda la verdad, es sobre esto, mire, sobre la palabra de Dios. No es sobre un crucifijo, ni sobre una, no, sobre la palabra santa de Dios. Todo lo que dice la palabra de Dios es lo que domina todo lo que es el sistema judicial. ¿Por qué condenan a un asesino? Porque la Biblia dice que asesinar es malo. Bueno, ahora estamos en el tiempo que ya fue profetizado que a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. La Biblia dice, por ejemplo, en el caso de los homosexuales, de acuerdo a la Biblia, que eran sacados fuera del campamento y eran apedreados. Ahora, el que dice eso es homofóbico. Pero eso siempre ha estado escrito en la Biblia. Entonces, ¿Dios es un homofóbico? No, Él murió también por los homosexuales. Para que dejen de ser homosexuales, murió por los mentirosos, para que dejen de ser mentirosos, murió por los adúlteros, para que dejen su adulterio, murió por los fornicarios, para que dejen de fornicar, murió por todos, para que dejemos de hacer lo que es incorrecto. Pero así como cualquiera de esos pecados hoy día es declarado como bueno y no malo, así ahorita yo voy a tener también la prerrogativa de matar a alguien y vamos a hacer una marcha de todos los asesinos, porque nosotros tenemos el derecho de asesinar a quien nos dé la gana. Y el que me juzgue a mí será un homofóbico. Y el que me juzgue a mí estará en contra de la minoría. Porque no todos, ¿verdad?, asesinan. Pero ya el Señor profetizó acerca de eso. En el tiempo del fin, el hombre llamará a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y ya estamos viviendo lo que el hombre está viviendo al día de hoy. Pero la Biblia me dice que yo estoy condenado por causa de mi pecado. Aunque yo le quiera llamar de otra forma al pecado, a veces le llaman enfermedad. Es una enfermedad. Es una debilidad. Pero la Biblia dice ¿qué? Que es pecado. Y Cristo vino a morir por ese pecado. Por causa de ese pecado. Dice aquí la palabra de Dios que Dios condenó al pecado en la carne ¿de quién? De Cristo Jesús. Que siendo Dios vino a tomar semejanza de carne de pecado a causa del pecado que tú y yo cometimos. Y cuando fue a la cruz del Calvario y fue condenado por mi pecado y por tu pecado. Eso es lo que dice la Biblia. Por esa razón, todo aquel que cree en él no es condenado. Porque no puede el mismo pecado ser condenado dos veces. Fue condenado en la carne de Cristo, no puede ser condenado en la persona que cree en Cristo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y el primer punto que nos enseña a nosotros a que fuimos libertados de la condenación eterna, que nos hace entender que esa condenación fue cancelado, es el hecho de que Cristo murió por nuestros pecados, pagando el costo que legalmente ese pecado tenía que pagar. Lo segundo que vemos allí es que Jesucristo canceló nuestra condenación por el hecho de que también resucitó. Si se hubiese quedado en la tumba,
Mire, no hubiera podido darme salvación y vida eterna. Todas las tumbas de todos los seres humanos están ahí erigidas y tienen un panegírico o tienen su nombre. Aquí yace fulano de tal. El letrero que tiene la tumba de Cristo dice: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? La Biblia nos enseña, Romanos capítulo 10, versos 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. El segundo elemento importante en el Evangelio de Cristo es que Cristo ha resucitado. Primicia de los que durmieron es hecho, dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo en este texto no solamente dice, al hacer la pregunta, ¿quién es el que condenará? Dice, Cristo es el que murió, pero más aún, el que también resucitó. ¿Por qué tenía que resucitar? Porque un muerto no le puede dar vida a otro muerto. Vaya al cementerio y dígale a un muerto que lo salve. Que usted se está ahogando en el mar Caribe, allí en la profundidad del mar Caribe, usted se está ahogando. Muerto, por favor, ven y sálvame. ¿Puede el muerto salvarlo? Ni los vivos quieren salvar a uno, imagínese un muerto. Por eso Cristo, dice la palabra, siendo Dios, murió por nuestros pecados, pero resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y vemos aquí, en el texto que se agrega claramente que Él resucitó. Nuestro Salvador y Libertador vive, permanece para siempre y su resurrección se ha constituido en garantía para nuestra salvación. Y en segundo lugar, todos los libertadores del mundo, como he dicho, rezan en su tumba: aquí murió fulano de tal, o aquí yace fulano de tal. Pero Cristo ha resucitado. La tumba de Cristo está vacía. La resurrección es la mayor garantía que nosotros tenemos como creyentes para asegurarnos de que un día vamos a ser resucitados. 1 Corintios 15, versículo 12. Mire lo que dice el apóstol Pablo, el mismo que escribe este pasaje que estamos analizando en el día de hoy. Note lo que dice ahora a los Corintios, capítulo 15, verso 12. Hablando, ¿verdad?, de aquellos que quieren pervertir el Evangelio y que niegan la resurrección de Cristo. Y él dice: pero si se predica de vosotros, de Cristo, que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque ya en el tiempo de Pablo lo decía. Dice aquí: porque si no hay resurrección de muertos, ¿qué dice? Tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe. Aún estáis en vuestros pecados. Esto me dice una gran verdad. ¿Cómo tú puedes pensar que vas a ser resucitado, si aquel que tú dices que te va a resucitar no ha resucitado? Está muerto. Imposible. Imposible. Y hoy día, ¿cuántas personas creen que Cristo ha resucitado? La base de nuestra salvación está sobre el hecho de que Cristo vive y vive para siempre. De que Cristo es Dios, y como dice
dice la Escritura, cumplió aquella profecía de la cual decía: así como Jonás pasó 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así pasará 3 días y 3 noches el Señor Jesucristo en el vientre de la tierra y luego resucitará. La gran esperanza que nosotros tenemos la continúa diciendo el apóstol Pablo en el versículo 20. Primera Corintios 15:20 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Y me encanta el final del capítulo número 15. El apóstol Pablo se burla de la muerte eterna, de la condenación eterna. Oiga lo que dice el apóstol Pablo allí: ¿dónde está o muerte tu aguijón? Versículo 55, capítulo 15 de Primera Corintios, verso 55. ¿Dónde está o muerte tu aguijón? ¿Dónde o sepulcro tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Yo no estoy aquí predicando en vano, porque mucho pueblo se ha convertido a Cristo y nos gozaremos en los cielos eternamente con los salvos y con aquellos que han depositado su fe en Cristo. Cristo es nuestra promesa de resurrección. ¿Qué dijo Cristo cuando se presentó ante la tumba de Lázaro? Y las hermanas le reclamaban, Marta y María le reclamaban: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y el Señor le dice: tu hermano resucitará. Sí, Señor, yo sé que él va a resucitar, pero en el día de la resurrección. Oigan, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Échele año a la eternidad. ¿Cuántos años tiene la eternidad? Si usted pone un número, dejó de ser eternidad. No morirá eternamente, dice la palabra de nuestro Dios. Todo aquel que confía en Cristo tendrá la seguridad de que estará en la presencia de Dios después de la resurrección. Primera Tesalónica capítulo número 4 y verso 16. Oiga todos los textos que la palabra de Dios afirma la realidad de la resurrección. Note lo que dice aquí la palabra del Señor. Mira, hasta que yo no me convertí, yo no había visto eso. ¿Usted sabía que usted iba a resucitar antes de usted saber que la Biblia, que estaba hecho en la Biblia? Yo no sabía eso. ¿Y que Cristo vuelve otra vez? Tampoco. ¿Y eso está en la Biblia? Todo el tiempo ha estado en la Biblia. Eso no ha cambiado. Y mire lo que dice aquí la palabra del Señor. Porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Qué significa siempre? Siempre con el Señor, dice allí la palabra de Dios. Y esa es la promesa que nosotros tenemos en Cristo Jesús.
El tercer planteamiento bíblico acerca del Evangelio de Cristo es el hecho de que Cristo ha sido exaltado, está a la derecha del Padre e intercede por nosotros. No nos ha dejado solo. Él dijo: cuando yo me vaya, vendrá el Consolador y morará en vosotros, dice la palabra. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso dijo Jesús. Cuando estén dos o tres reunidos en mi nombre, digo el Señor, yo estaré en medio de ellos. Aquí está el Señor. Y vemos allí que dentro de ese aspecto, de ese planteamiento bíblico, del tercer elemento que tiene que ver con el Evangelio, Cristo y su posición actual es la posición de alguien que ha sido exaltado y glorificado. Yo recuerdo estas palabras del Señor cuando decía: Padre, exáltame, ¿verdad? Con la misma gloria, glorifícame con la misma gloria que tenía contigo desde antes de la fundación del mundo. Aquí está. Si no, le hace Filipenses capítulo 2 y vea la exaltación de la persona de Cristo. Y vemos aquí, como dice el texto, no solamente que Él murió, no solamente que Él resucitó, sino que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Qué bendición que tenemos a alguien a quien acudir. Dice 1 Timoteo 2, 5 al 6, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Qué es un mediador? Un abogado. Usted sabe que Dios no puede tener contacto con un pecador. Es más, Juan capítulo 9, verso 31, todavía es más específico y dice: sabemos que Dios no oye a los pecadores. ¿Usted sabía eso? Pues a mí sí me oye Dios. Así que dice la gente en el mundo: a mí sí me oye Dios. Oiga, si usted no se ha convertido a Cristo y usted no ha confesado a Cristo como Señor y Salvador, sepa que Dios no le oye. Por supuesto, Dios lo oye todo, pero no le hace caso. Eso es como cuando un niño, ¿verdad?, hijo suyo, ¿verdad?, se porta mal, saca malas notas, le pega a sus amiguitos, se arma un rebú siempre, no quiere comerse la comida, que sea esto, ¿verdad? Y después llega uno de ustedes y le dice: papi, ¿tú me puedes comprar una bicicleta? Alguien que me diga así, un hijo mío que me diga, yo sigo, talala, talala, talala. ¿Lo oí? Sí, porque estaba al lado mío. Yo lo oí. ¿Le voy a hacer caso? Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, ¿qué dice? A ese oye. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la voluntad de Dios. Y Dios viene a oír al hombre pecador cuando que se arrepiente de sus pecados, confiesa a Cristo como Señor y Salvador y se constituye en un hijo de Dios obediente. ¿Qué dice aquí la Biblia? Dios no oye a los pecadores. Para yo poder ser oído, ¿a quién tengo yo que tener entre Dios y yo? A Jesucristo. Por cuanto yo confío en Jesucristo, dice la palabra, yo le oro al Padre, ¿pero en el nombre de quién? Eso es muy simple. Usted merece
que yo haga algo por usted. Usted no me conoce, no sabe quién soy yo, y usted viene a donde mí y me dice, présteme 2 millones de pesos. Me voy a tirar al piso. Me voy a tirar al piso, mire, que como dicen por ahí, me moriré de la risa. Pero para usted conseguir esos 2 millones, si usted es sabio, ¿qué usted hace? Ay, pastor, mire, por lo que más usted quiera, por su esposa, pastor, mire, le voy a pedir por su, en nombre de su esposa, no lo haga por mí, pero hágalo por los méritos de su esposa para con usted, de su mamacita, usted, por tu mamacita, por favor, yo quiero que tú me prestes ese 1 millón de pesos. ¿Qué es lo que usted está buscando? Un mediador, alguien que merezca que yo preste ese dinero. Imagínate, mi mamá me dio la vida, y mi esposa me mantiene en la vida. ¿Cómo no le voy a prestar esos 2 millones? Usted está viendo qué es lo que dice la Biblia, que es un mediador, uno que intercede por nosotros. Yo no merezco nada de Dios. Cuando Dios me ve a mí, me ve como un maldito pecador. Dios no puede concederme nada, porque yo lo que he hecho es ofender a Dios. Pero cuando yo le oro al Padre en el nombre de Cristo, Cristo en obediencia lo hizo todo para agradar al Padre. Y yo creí que Él hizo eso por mí. Y cuando yo le oro al Padre, lo hago en el nombre de Cristo. Por eso dijo Cristo, usted no ve cómo la Biblia tiene sentido. Cuando dijo el Señor, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo concederé. No en el nombre de Juanita, no en el nombre de José, no en el nombre de María, no en el nombre de Pedro, no en el nombre de Pablo, no en el, en mi nombre, en el nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque hay un solo mediador, así como hay un solo Dios entre Dios y los hombres, está Jesucristo hombre, el cual se dio en rescate, dice aquí, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¡Qué bendición! Que Dios nos oye por medio de Cristo. Pero usted tiene que recibir a Cristo para que Él le oiga. Dice allí la palabra, Hebreos 7:22. Hebreos 7:22. Oiga qué tremenda noticia. Por tanto, Jesús es hecho fiador. Otro término para intercesor. Fiador. ¿Y qué es un fiador? Un garante. Uno que fía. Que confía, en quien se puede confiar, de ahí que viene la palabra confiador. Uno que, en quien se puede confiar. Imagínate, tú vienes aquí a pedirme 1 millón de pesos con estos bolsillos vacíos. Pero si yo tuviera al agua Rockefeller, no, mira, Rockefeller me va a firmar el pagaré. Que si yo no te lo pago, te lo paga Rockefeller. Inmediatamente te dan el 1 millón de préstamos. Porque se tiene muchos millones. Yo no tengo ningún tipo de favor para con Dios, pero Cristo tiene todos los favores. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes, hablando, ¿verdad?, de los que querían interceder ante Dios siendo humanos, dice, los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio, ¿qué? Inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Gloria a Dios. Más claro no canta un gallo. Oiga lo que dice ahí en la palabra de Dios. ¿Qué es un sacerdote? Uno que media, intercede entre Dios y el hombre. ¿Quién es nuestro sacerdote según este texto? El único, porque los demás mueren y no pueden seguir su labor, Cristo Jesús. Él es sacerdote para siempre, el sacerdote inmutable, el que puede salvar perpetuamente a los que por medio de Él se acercan a Dios,
y vive para interceder por ellos. Cristo y su sacerdocio inmutable y eterno está a favor nuestro. ¿Por qué? Porque Él está ¿dónde? Dice el texto, Romanos 8:34. ¿A dónde? A la derecha de Dios. Eso es lo que dice, a la diestra de Dios. Por eso tenemos un sumo sacerdote, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad de entrar ante la presencia de Dios cada día, porque Él está a la derecha del Padre. Alguien dijo, y con esto voy a concluir, ¿pero qué si el mundo nos quiere condenar? ¿Pero qué si alguien quiere condenarme? ¿Nos condenará el mundo porque somos cristianos? De hecho, ha habido muchos mártires. La respuesta es que nadie puede condenarnos con éxito. Pueden haber cargos, pero ninguno perdurará. Dice el texto, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Es el mismo que cuando la Biblia pregunta, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? La respuesta no es más que la siguiente, nadie. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El mundo traerá su condenación. Quizás esta llegue acompañada de espada, pero sabemos que el Supremo Tribunal, que ya ha dictado sentencia a nuestro favor, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie puede condenar a un hijo de Dios. Él nos ama. Si otros nos encarcelan, si otros nos persiguen, si otros nos traen tribulación, Él dará libertad a nuestro espíritu para que vivamos por Él. Él nos refina con su fuego. Si otros nos matan, Él hace eso un trayecto al paraíso. No pueden derrotarnos. Cristo ha muerto, Cristo ha resucitado, estamos vivos en Él y en Él no hay condenación. Somos perdonados y somos hechos justos, porque dice la palabra de Dios, Proverbios 28:1, el justo vive confiado como un león. Y esa es la realidad de aquel que ha sido perdonado en su pecado y en que han sido cancelado nuestra condenación. Vamos a orar.